This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com.
Grupo Expansión.
El estado de Guerrero ha vuelto a ocupar los primeros lugares en noticiarios y periódicos por los niveles de violencia y extorsión que ejercen diversos grupos de la delincuencia organizada a comerciantes, transportistas, productores y a las propias autoridades. Videos de drones artillados cayendo sobre casas y ranchos en la sierra, transportistas golpeados en Acapulco, asesinatos de políticos y la imagen de las autoridades en silencio se ha vuelto frecuente en esta entidad donde el 66% de la población vive en pobreza. Pero, ¿cómo se explica la crisis que hay en la entidad? ¿Cuáles son los factores? ¿Cómo la colusión de autoridades civiles, militares y el crimen han convivido por décadas para llevarnos a la situación actual? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos.
Política y Otros Datos.
Segunda temporada.
La vida pública a debate.
Política
y Otros Datos.
Buen jueves, bienvenidos a Política y Otros Datos. Soy Mariel Ibarra, editora política de Expansión. Hoy es 21 de marzo del 2024 y es un gusto que nos dejen entrar a sus oídos para compartir unos minutos con ustedes. Les recuerdo que pueden activar las notificaciones para que sepan cuando nuestro episodio esté listo en sus plataformas de audio y sean los primeros en escucharlo. Y ya están por acá Viri Ríos y Carlos Bravo Regidor. Buen jueves, juarista y de llegada de la primavera. ¿Cómo están?
Hola, ¿qué tal? Un gusto estar por aquí en Política y Otros Datos. Muchas gracias a todos los que nos acompañan aquí cada semana.
Ya se la saben, hoy es jueves de Política y Otros Datos. Muchas gracias por acompañarnos, por sus comentarios, por seguir aquí con nosotros.
Pues a nadie le pasa por alto la situación de violencia, inseguridad, pobreza que vive Guerrero. Este estado al sur del país que, pues a pesar de tener muchísima riqueza, su historia reciente ha estado ligada a cacicazgos, inseguridad, narcotráfico, violación de derechos humanos. Y por eso lo que vemos hoy no es la excepción. Aquí sí, como dicen Carlos Viri, las consignas que luego escuchamos, o si nos gusta ir a las marchas, gritamos. De la costa hasta la sierra, esta entidad en donde al frente del gobierno está la morenista Evelyn Salgado, sigue sufriendo de todos esos males, pero además se ha incrementado la violencia y las atrocidades. La extorsión se ha extendido a casi todo el estado y a las actividades económicas, y sí, sufre el abandono de las autoridades. Por eso hemos decidido hacer este episodio, pues para tratar de explicar qué pasa con Guerrero, cuál ha sido su historia y cómo hay varios factores que convergen para traernos el resultado que tenemos hoy, que estamos viviendo hoy, que es un estado lleno de estas problemáticas, afectado además y en consecuencia por el huracán Otis, situación que no termina de salir el puerto de Acapulco, y pues la violencia política que le ponen las campañas que se están viviendo también en el estado y en donde todos los días tenemos a una persona ligada a partidos, autoridades, a candidaturas, muerta por la violencia que hay en el estado. ¿Por dónde empezamos, Viri? Es un estado muy, muy complejo. Como decimos, varios factores están ahí. Pero a ver, ¿en dónde estamos parados ahora?
Bueno, me gustaría, Mariel, Carlos, empezar dando un paso atrás, hilando un poquito fino para comprender de qué tipo de estado estamos hablando y qué ha pasado en Guerrero en los últimos años. La Sierra de Guerrero siempre ha sido un territorio de conflicto, de violencia y de autogobernanza. Desde la época de la Guerra Sucia en los años 70, las guerrillas armadas como la de Lucio Cabañas, hasta la producción de la marihuana golden, pues en aquella época dorada de Acapulco, el estado de Guerrero siempre ha sido pues un lugar recio, un lugar duro, de gente muy combativa. La situación, sin embargo, por un tiempo pareció controlada. De hecho, las tasas de homicidio en Guerrero comienzan a bajar después de la guerrilla, después de los años 70 y consecutivamente hasta principios de los años de los 2000. Sin embargo, pues esta, digamos, presión que ya hacía controlada dentro de este estado recio y duro que es Guerrero, como que comenzó a salirse un poquito de control a principios de los años 2000, cuando empezaron a llegar nuevos grupos criminales a la zona, particularmente la familia michoacana, y llegaban e incursionaban en Tierra Caliente. Desde entonces, Guerrero se ha convertido en un sitio clave para las economías criminales y para las actividades pues, tradicionales del narcotráfico. Hay algo muy importante. Guerrero se convirtió en el epicentro del cultivo, ya no solo de la marihuana, de aquella marihuana golden de Acapulco, sino de un cultivo con mucha más utilidad, que fue la amapola. Entonces, cuando el mercado de Estados Unidos comenzó a demandar más y más amapola en este pico de consumo de heroína que se dio hace unos 15 años, Guerrero pues empezó a tener un flujo de dinero, de actividad criminal, pues básicamente sin precedente para el Estado. Lamentablemente, en tiempos recientes, la amapola dejó de tener demanda porque el mercado de Estados Unidos se concentró y prefirió el mercado de las drogas sintéticas. Entonces ya no se necesitaban los cultivos de amapola que se estaban haciendo en la tierra caliente de Guerrero y también en ciertas partes de Michoacán. Lo que eso ocasionó fue que los grupos criminales que ya estaban en Guerrero tuvieran que diversificar su portafolio de actividades criminales y empezaran a realizarse otro tipo de crímenes. Empezamos a ver pues una ola de extorsión, una ola de grupos criminales, varios de ellos bastante fragmentados, que empezaron básicamente a tomar control de cualquier negocio que tuviera alta utilidad dentro del Estado, extorsión dentro del crimen organizado, por supuesto venta de drogas, pero también control de cultivos, control del flujo de armas y pues simplemente control del territorio. Esto nos lleva al Guerrero de hoy, un Guerrero asediado por la violencia, un Guerrero en donde, sobre todo después del huracán, un estado donde se paralizó la actividad económica. Y entonces nos encontramos hoy en un escenario pues que conjura y que conjunta la tormenta perfecta para el estado de Guerrero. Un Guerrero en donde ya existía violencia criminal, en donde los criminales han tenido que encontrar otras formas de hacer negocio debido a cambios globales en el consumo de las drogas, en donde un huracán devastó la zona turística que era la principal fuente económica de todo el estado, y en donde, y creo que aquí hay que reconocerlo, no se tiene una capacidad institucional de gobernanza debido a los errores que se han cometido por los gobernantes del estado, por las fiscalías, tanto locales como federales, y en general por los conductores de la vida pública del estado. Así que, pues aquí estamos, con un Guerrero, francamente, en una situación muy precaria.
Un Guerrero muy complicado, como ya lo vemos, pero en donde han convergido, Carlos, desde siempre, al menos, ya lo decía Viri, desde los años 70, la guerrilla, el narcotráfico, la corrupción de autoridades, el permiso de autoridades para la propia siembra de esta amapola, de esta marihuana, en la sierra de Guerrero, y además un territorio muy complicado. Guerrero que tiene, ya decíamos, costa, sierra, tierra caliente, muy complicado en su propia geografía y también muy rico en cuestión de agua, oro, molibdeno natural. O sea, es decir, muchas cosas se conjugan ahí. Pero a ver, ¿por dónde le quieres entrar tú, Carlos? Pues esta complejidad que vive el estado. Sé que hay otros estados que tienen la misma complejidad, pero Guerrero, justamente ahora, por todo esto que estamos hablando, se ha convertido en el centro de lo que muchos llaman ya un estado fallido.
Bueno, sí, la verdad es que Guerrero es un estado muy interesante y muy conflictivo desde siempre. En realidad, lo que estamos viendo es como un siguiente episodio de un estado que en cierto sentido es muy ilustrativo de la historia del país durante las últimas décadas. Ya decían ustedes que en los 70 fue el epicentro de la llamada Guerra Sucia, también fue epicentro, digamos, de la guerra del narco a principios de siglo, por ahí del 2010, 2011, ¿no? Y ahora vuelve a ser un epicentro pues de esta nueva violencia. Yo, entre más tiempo pasa, más creo que esto que estamos viviendo hoy, por supuesto que viene de antes, pero ya cobra una dimensión distinta. Creo que la violencia es distinta, incluso los grupos son distintos, el negocio es distinto, ya lo decía muy bien Viri, ¿no? Ante la caída de la demanda de amapola, sobre todo de heroína en Estados Unidos, el campo en, digamos, las zonas rurales de Guerrero, pues sí han padecido una reconfiguración muy violenta. Y sus organizaciones criminales pues han terminado optando por diversificar su portafolio, ¿no? Y creo que parte de lo que estamos viendo ahorita es una batalla entre estas organizaciones criminales que se están disputando el control territorial. Hay un montón de organizaciones criminales en Guerrero, digamos divididas regionalmente, pero bueno, están los Rojos, Guerreros Unidos, Gente Nueva, el cártel independiente de Acapulco, Beltrán Leyva, todavía hay una, sobre todo en la Costa Chica todavía sobrevive ahí como células del cártel de Beltrán Leyva, los Ardillos, sobre todo en la región de la montaña, el cártel Jalisco Nueva Generación, la familia michoacana en la zona, ya lo decía, viene de Tierra Caliente. En fin, realmente es un estado pues donde han proliferado estos grupos que ya, digamos, se dedican no nada más al tema de las drogas, ojalá fuera solamente eso, el narcotráfico. Ya son organizaciones criminales mucho más consolidadas y que se dedican a la extracción de rentas, a la extorsión y también a la captura política. Yo creo que la economía criminal en Guerrero, y bueno, sobre todo, desde luego, en torno al área turística, Acapulco, pues es así, es una economía muy violenta. Y estos grupos además se han enquistado ya dentro de las propias estructuras del Estado. Uno ve a las autoridades completamente impotentes, completamente inanes, ¿no? Realmente como si no pudieran gobernar, ¿no? Incluso hay un despliegue de las Fuerzas Armadas mayor a raíz del huracán de Otis, pero ese despliegue no parece estar teniendo un efecto disuasivo, ¿no? Y al contrario, digamos, el caos provocado por el huracán Otis se convirtió como en un aliciente a la competencia, a la disputa entre estos grupos. Y bueno, como siempre en Guerrero también, es muy interesante, digamos, ver cómo el Estado se despliega selectivamente, ¿no? Desde luego que ha habido mucha represión, desde luego que en la zona turística pues ha habido desarrollo, ¿no? Pero todo como por pedacitos de manera intermitente. Y hoy vemos que hay Fuerzas Armadas en Guerrero, pero la violencia continúa, también muy acendrada por el fiasco de la investigación en torno a los estudiantes de Ayotzinapa. Y bueno, para mí yo tengo, digamos, mi conclusión es que Guerrero siempre ha sido un problema. Pero si algo nos muestra, digamos, estas últimas escenas, estos últimos tiempos, es que tampoco la solución de la estrategia de seguridad del obradorismo parece estar haciendo mucha diferencia. Guerrero en ese sentido parecería, digamos, una entidad ingobernable, pero en buena medida lo es porque lleva mucho tiempo abandonada. Es un lugar muy pobre. Además, ahorita si quieren vemos las cifras de pobreza, de carencia, de acceso, digamos, a servicios, a derechos básicos. Pero también es un lugar donde el Estado ha mostrado un rostro o muy represivo o muy selectivo, o también hay que decirlo, muy criminal, muy cómplice con las organizaciones de la delincuencia organizada.
Fíjense que a mí me gustaría compartir con nuestros escuchas algunos datos. He estado platicando y, por supuesto, leyendo, para mí, a uno de los periodistas que más conoce el estado de Guerrero, no solamente porque lo he estudiado, sino porque ha estado en las entrañas del estado, y que es Humberto Padgett. Este periodista, que trabaja con Ciro Gómez Leyva, pero que también es periodista de investigación independiente, ha estado ahí, ha hablado con mucha gente, campesinos, incluso también capos grandes, o de estos que se les llaman narcotraficantes viejos, esos que iniciaron con la siembra de la semilla de amapola, y le han contado un poco cómo se han visto derrumbar su negocio por esto que ya contaba Viri. Les doy solamente dos datos. Hace 15 años más o menos, ellos refieren que el kilo de la goma de opio costaba 32,000 pesos, 32,000, 35,000 pesos. Hoy está entre 5,000 y 6,000 pesos. Y nadie que se las quiera comprar, evidentemente, pues porque el fentanilo es la reina de los opioides sintéticos, evidentemente en Estados Unidos. Vemos la crisis que tienen en ese país de salud por el consumo de fentanilo. Y la marihuana se desplomó también sus precios, pues ahora un kilo está en 300 pesos. Pero esto evidentemente los afectó mucho, que en Estados Unidos sí se atrevieron a regularizar el consumo y la venta de marihuana, y tú puedes ir a Estados Unidos y puedes tener dispensarios desde los más lujosos hasta los más pequeños, en donde sin ningún problema tú puedes comprar marihuana de una excelente calidad, sin ningún problema, y a México se le pasó nuevamente esta oportunidad. Y pues evidentemente también eso vino a que la economía en la sierra pues se trastocara muchísimo. Y después están los grupos de la familia michoacana peleando, como ya decías tú, Carlos, con todos estos grupos pequeños o tradicionales, que muchos de ellos ya se han dedicado y se han salido de este negocio y ahora cultivan, como lo hacían antes con la goma o con la marihuana, ahora cultivan coco, café, incluso aguacate, ante la falta de espacio en Michoacán de producir más aguacate y el alto consumo que hay en Estados Unidos, se lo han tratado de llevar a Guerrero, pero les cayó la extorsión y les cayó, Carlos y Viri, también la guerra de los drones. Me gustaría hablar un poco de esto porque esto es algo que está lastimando a las familias, y en la sierra pues hay pueblos enteros desplazados porque la familia michoacana los ataca a toda hora con explosivos, con drones, ante la pasividad del ejército que solo está ahí, pero que pues realmente no hace nada por ayudar a estas personas. Pero justamente ahorita todo se complica, Viri, Carlos, estamos en medio de una elección y como ya lo hemos visto aquí en otros episodios, esto siempre es un factor para incrementar la violencia, porque Carlos ya nos hablaba de una economía criminal y que ante esta diversificación que han tenido los grupos de la delincuencia organizada, tal parece que han encontrado una beta para poder explotar, que ahora son los ayuntamientos, las presidencias municipales, las alcaldías, el poner o quitar candidatos para quedarse pues con esta estructura de gobierno. ¿Cómo lo están viendo ahí?
Mira, me parece que la crisis de gobernabilidad que estamos observando en Guerrero, Mariel, y que tú muy bien describes, en realidad nos deja como dos grandes enseñanzas que creo que de pronto se olvidan mucho en la discusión pública al entender qué es lo que realmente está sucediendo en estos territorios. La primera gran enseñanza es que, en mi opinión, lo que vemos es un llamado a despertar de la fantasía de que la legalización de las drogas va a reducir la violencia en México, porque eso no necesariamente va a suceder. Lo que sucedió en Guerrero, pues hasta cierto punto nos lo muestra, es un caso que evidencia qué sucede cuando se deja de tener demanda por un producto ilegal. En este caso fue dos productos importantes para Guerrero, tanto la amapola como la marihuana. La marihuana en parte por su legalización y la amapola en gran medida porque simplemente pues se acabó ese mercado. Se desmoronó, digamos, la demanda por ese producto. Y lo que sucedió no fue pues que las personas que anteriormente se dedicaban a estos cultivos ilegales transitaran a la legalidad o abrieran ellos cultivos para poder vender marihuana, digamos, en California, en donde es legal, o pues que se dedicaran a otras actividades legales. Lo que sucedió fue que transitaron a otras actividades ilegales. Y peor aún, transitaron a actividades ilegales que son más peligrosas domésticamente para México. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que una legalización per se, sin la creación de una situación que pueda darle una salida legal, una salida económica legal a las personas que actualmente se encuentran involucradas en actividades ilegales, es muy, pero muy negativa para un país como México. Entonces, cuando hablamos de violencia, no podemos solamente hablar del uso de la fuerza o de la idea como fantástica esta de que el día en que se legalicen las drogas todo se va a terminar. No, no es así. De lo que debemos hablar es de cómo darles una salida económica a la población que actualmente depende, para bien o para mal, de las actividades del crimen organizado. La segunda gran enseñanza, me parece, al ver Guerrero y lo que está sucediendo, es que es muy importante en la discusión pública también diferenciar las herramientas de política pública que atienden situaciones de criminalidad extremas. Me refiero a un poco lo que tú mencionas, Mariel, es decir, pérdidas de control territorial, como es el caso que se observa en Guerrero, lugares en donde ya el Estado incluso tiene dificultades para entrar, para ejercer su control territorial. Y por el otro lado, el tipo de crimen, digamos, sencillo, cotidiano, mayoritariamente urbano, que sucede en todo México o que sucede en algunas partes de Acapulco y que pues requiere completamente, digamos, dos visiones. De pronto siento que el morenismo se enfoca mucho en la primera visión y en esa visión pues sí se necesita el ejército. Yo pienso que se necesita pues para controlar un territorio cuando alguien está armado con drones. Por supuesto que necesitas una fuerza pues de ese tipo. Y por el otro lado, creo que la oposición sobre todo se concentra en la otra parte del crimen, en este crimen sencillo que requiere policías de proximidad, que requiere pues un acercamiento no solamente también a la fuerza, sino también a la prevención del crimen y demás. Y lo que queda perdido es una solución de doble vía, en donde verdaderamente podamos decir, miren, hay lugares como en Guerrero, en donde sí se necesita un uso de la fuerza en gran medida distinto de lo que se observa en el territorio. Y bueno, ahorita podemos entrar a cuestiones de corrupción y demás, porque bueno, ahí también ha habido pues grandes problemas y vemos Ayotzinapa y vemos al ejército, etcétera. Pero por otro lado, pues las policías de proximidad, y este tipo de soluciones que nada tienen que ver con el ejército, ¿no? Y a mí sí me gustaría mucho ver más esa discusión y menos la discusión sobre métanlos todos a la cárcel, menos esta fantasía de pues la buquelización también de la fuerza pública, de que si creamos un montón de prisiones con eso se arregla, y tampoco pues la fantasía más progre de que si se legalizan las drogas esto se acaba, porque no se va a acabar, y Guerrero es el ejemplo prototípico pues de por qué eso no sucedería.
Yo desde la primera intervención mencionaba que una de las características de Guerrero como entidad federativa es la pobreza, y estaba revisando los datos de Coneval al respecto. El porcentaje de la población que vive en pobreza está casi en el 70%, y en pobreza extrema, abajito del 30%. En términos de carencias sociales, es una brutalidad, hay un rezago educativo del 27%, hay un problema tremendo de acceso a la seguridad social, donde más del 70% de la población padece esa carencia, más del 50% padece carencia a los servicios básicos en la vivienda, 36% en cuanto al acceso a una alimentación nutritiva y de calidad, pues también padece una carencia. O sea, hay un tema muy importante aquí que tiene que ver con la pobreza, con la vulnerabilidad, con el rezago, como se decía antes, que impera en Guerrero, y todas las oportunidades que eso brinda, bueno, por un lado para el abuso político, otra característica que siempre ha tenido Guerrero son los caciques muy fuertes, digamos, regionalmente. Está el caso famosísimo de Figueroa. Pero también yo sí quisiera un poco volver a lo que decía Viri respecto a la estrategia de seguridad. Porque muchas veces parece que pensamos en Guerrero como una excepción. Y Carlos Sillades, el historiador, que ha escrito mucho sobre Guerrero, de hecho, siempre corrige, y me parece muy atinada su corrección, cuando dice, no, Guerrero no es una excepción, Guerrero es un extremo. Y lo que quiere decir con esto es que, de alguna manera, muchos de los problemas que hay en el país se expresan de una manera particularmente intensa en Guerrero, ¿no? Y sí insistiría mucho también que aquí Guerrero pues ha sido un laboratorio de distintas políticas de seguridad, ¿no? Por mucho, desde los 70 con la Guerra Sucia, digamos, hay una conexión ahí, digamos, entre distintas guerras.
Desde Mario Arturo Acosta Chaparro, desde la Guerra Sucia.
Exacto, o sea, y hay una continuidad. De hecho, cuando revisamos, por ejemplo, las cifras de cuando estalló la famosa Guerra de Calderón, es interesante ver por dónde andaba Guerrero, porque, digamos, las tasas nacionales, ¿no?, las tasas de homicidios por cada 100,000 habitantes, cuando estalló la Guerra de Calderón, se estaban rozando, digamos, los 15, luego los 20. Y Guerrero, digamos, en la década de los 90 tenía una tasa de homicidios que rozaba los 60. Y cuando más bajó, digamos, durante la primera mitad de los 2000, andaba abajito de 20, que fue el nivel, digamos, que se volvió un escándalo planetario con Calderón. Es decir, a pesar de que la violencia ha bajado en Guerrero, como bajó en todo el país en esa época y luego volvió a subir, Guerrero siempre ha estado muy por encima de la media nacional. Siempre ha sido una entidad con problemas de seguridad y se ha convertido, con esto termino, pues en un laboratorio para bien y para mal, seguramente involuntario, pero no por eso menos elocuente, del fracaso de todas esas estrategias de seguridad que se han intentado y que pues desembocan en el Guerrero que tenemos hoy. Y con un caso además emblemático, creo que esto es particularmente doloroso, es como una espina que tiene clavada Guerrero, digamos, en el costado, que es la historia de Ayotzinapa. Y este desenlace tremendo, terrible que ha tenido este sexenio respecto a la promesa, digamos, verdad y de justicia, que pues no se cumple, y hay al contrario pues un afán muy evidente de encubrir y de que el crimen permanezca impune.
Y ahora que dices de Ayotzinapa, Carlos, sí, decimos que la historia de Guerrero siempre ha estado ligada, desgraciadamente, también a una historia de violación de derechos humanos. Nada más, ya lo decían ustedes, pero traerlo nada más a colación, ahí se dio la peor parte de la Guerra Sucia de México. Decíamos ya el nombre de Mario Arturo Acosta Chaparro, este general del ejército al que le imputaron 123 desapariciones forzadas, después salió de la cárcel, pero en donde el ejército siempre ha estado muy activo, al igual que lo estuvo en Ayotzinapa, como ya se ha probado. Y en donde en ambas investigaciones que se han tratado de abrir con Fox, recuerdan que se trató de revisar la Guerra Sucia, y ahorita con el tema de Ayotzinapa, es el ejército el que no ha permitido llegar a verdades históricas. Entonces, pues bueno, vamos a seguir, vamos a ver. No tenemos la solución para Guerrero. Evidentemente, lo único que vemos acá es que no termina de gobernar Evelyn Salgado, no termina o no gobierna el papá Félix Salgado. Entonces, no sabemos cómo va a estar ahí el tema de la gobernabilidad. Lo que sí es que decía ya Roberto Samarripa en una columna en Reforma esta semana, pues que el gobierno de Guerrero sobrevive artificialmente. Y sí, pues mucho de ellos por el pago y la inyección grande de recursos que está haciendo ahorita con Otis el gobierno, pues para evitar una escalada social en la entidad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y antes de despedirnos, les queremos platicar que les estamos dejando una pregunta sobre el tema que tratamos en los episodios para que nos puedan dejar su respuesta y opinión. A ver, esta semana vamos a preguntar, ¿qué es a su ver lo que más daña a Guerrero?
Y bueno, respecto a la encuesta que hicimos en nuestro episodio pasado sobre qué del sistema de cuidados les parece a ustedes más urgente de atender, los resultados fueron estancias infantiles 16%, casas de día para adultos 19%, remuneración para el cuidado 13% y todas las anteriores 50%. La verdad sí, a mí me sorprendió mucho su respuesta a este tema del sistema de cuidados. Sabemos que no es un tema fácil, es un tema de pronto que adquiere cierta como, no sé, cierto tono o cierto rumbo muy burocrático. Pero es realmente impresionante la respuesta social que engendra, porque pues sí, eso solo nos reitera que en efecto es un tema urgente de atender.
Bueno, no podemos terminar este podcast sin darle saludos a las personas que nos dejan sus comentarios en Spotify. Quiero que sepan que los leemos todos, pero en especial les queremos mandar un saludo de vuelta a Heisenberg, que nos escucha desde San Miguel de Allende, a Clarence, que nos escucha cada vez que hace ejercicio, a Julie, que nos comenta que es la cuidadora de su mamá y nos dice que le gustó mucho el episodio por eso, y también a Iván González, que además yo lo he visto, creo, por ahí por mis redes sociales, en mi Instagram, que dijo una cosa muy importante que me encantó y dijo, bueno, el problema de los cuidados también es un problema de distribución de la riqueza. Si los salarios fueran buenos, entonces la gente podría acceder también pues al pago de esos servicios. Entonces, pues gracias por ese comentario. La verdad, a mí sí me hizo meditar y me hizo pensar en el problema también de manera distinta.
Pues ahí está, Carlos Viri. No se olviden de contestar la pregunta de esta semana, activar el botón de seguir, la campanita de notificaciones y ya saben que compartir, por supuesto, si este podcast les gustó. Les agradecemos de verdad toda su retroalimentación y las sugerencias que nos dejan. Y también recuerden que nos pueden comentar y seguir en @expansiónpolítica, @carlosbravoreg, @viri_ríos y @marielibarraf. Este podcast fue producido por Leo Luna. Cuídense mucho. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye, bye.
Toda la información, detalles y seguimiento de los personajes políticos de México y el mundo
en politica.expansión.mx. Me enteré en Expansión. Política y otros datos es un podcast de Expansión.
¿Eres aficionado de la Fórmula 1? Entonces Fórmula Latina es para ti. En este podcast disfrutamos y vivimos con pasión de la máxima categoría. Cada martes tenemos para ti el mejor análisis con los periodistas Juan Fosaroli, Diego Mejía, Cristian González Rouco y yo, Giselle Sarur. En Fórmula Latina también hay invitados, pilotos y expilotos ya se han unido a los formuleros. Escucha Fórmula Latina en tu plataforma favorita de podcast y vive con nosotros la pasión de la Fórmula 1.